Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio, soy Belén Pardo y hoy en la Junta me acompaña Wilson Castañeda. Wilson, bienvenido a los micrófonos de Bocaribe.
Muchas gracias a ti, Belén, y a todos los oyentes de Bocaribe Radio por abrir este espacio nuevamente para que conversemos de temas de ciudadanía y empoderamiento.
Así es, Wilson, hoy no te invité como director de Caribe Afirmativo, sino para que hablemos un poco de esta experiencia reciente de la creación de la red LGBT Afro. Y bueno, te doy la palabra a ti para que nos cuentes un poco los antecedentes de esta red y qué implica también para Barranquilla y para el Caribe.
Sí, efectivamente Barranquilla fue sede de un encuentro histórico, diría yo, por primera vez en la historia reciente del movimiento social, particularmente LGBT. Barranquilla recibe a líderes y lideresas que son personas lesbianas, bisexuales, trans e intersex, pero que además se reconocen como personas negras, palenqueras, raizales, en lo que se llamó el primer encuentro afro-LGBT de América y el Caribe. Este encuentro, que se realizó del 8 al 11 de noviembre en nuestra ciudad, logró juntar personas de 5 nacionalidades: República Dominicana, Brasil, Perú, Colombia, Estados Unidos, Centroamérica, particularmente los garífunas de Honduras, que venían a Barranquilla a hacer realidad un sueño que empezó a gestarse en el año 2013 y es tener una red en la región de líderes LGBT que son afrodescendientes, negros, palenqueros o raizales, para luchar por vencer toda expresión de discriminación que termina articulando no solamente la discriminación y los prejuicios raciales por ser personas negras, sino que también agudiza esa discriminación porque, además de nombrarse como personas negras, son personas abiertamente LGBT.
Pudimos hablar hace unos días, justamente en el marco del encuentro, con algunas de las personas invitadas. Vamos a escuchar quiénes son y qué es lo que hacen, y vamos a hablar a partir de ahí también de cuáles son como esas organizaciones que estuvieron participando y los distintos contextos.
Mi nombre es Nixon Ortiz, represento a la Fundación Afrocolombiana Arcoíris, comunidad LGBT de Tumaco, Nariño, costa pacífica nariñense, sur de Colombia. Esta fundación o proceso nace a raíz de una necesidad de defender, visibilizar los derechos de la comunidad LGBTI en Tumaco y también en el Pacífico nariñense. Es un territorio muy machista y que han habido unas violaciones constantes hacia la justicia, asesinatos y entre otras cosas que afectan el libre desarrollo de la personalidad de la comunidad LGBTI.
Hola a todos, soy Isabela de Perú. La organización de la que vengo se llama Shanti. Tratamos el tema desde un enfoque juvenil, jóvenes afroperuanos. Es importante porque empodera a los jóvenes. Desde pequeños les hace tomar conciencia de cómo empoderarse, cómo combatir el racismo, la discriminación. Desde un enfoque juvenil, ¿verdad? O sea, desde pequeños se saben cómo lidiar con estas situaciones cotidianas en la sociedad.
Bien, esos fueron como dos ejemplos del sur. Hay un ejemplo más del sur que es Brasil, que es César, que también trabaja en una organización en Campiñas, ¿no? Y luego hay dos invitados que vinieron de un poco más al norte, que son República Dominicana y los que comentabas de Honduras. Yo no pude hablar con ellos. Y un último invitado que fue Yossi, que hace parte de la mesa LGBT aquí en Barranquilla. Digamos, esa participación desde esos diferentes sitios responde a una activación en algún proceso o tiene que ver como con qué, o sea, ¿por qué son estas personas las que inicialmente vienen a la primera reunión de lo que sería la red?
Sí, efectivamente, pues como acabaron de escuchar a Isabela del movimiento Ashanti, nombrándose como afroperuana, y a Nilson del movimiento Afro Arcoíris de Tumaco, que se nombra como movimiento afrodescendiente LGBT, es que empiezan ustedes, los oyentes, a darse cuenta que hoy hay una discusión que tiene sobre la mesa el movimiento LGBT, y es la discusión sobre el racismo, o de otra manera, de qué forma la construcción étnica de las personas termina siendo otro detonante de discriminación. Y como me preguntas, Belén, esto tiene como dos antecedentes, un antecedente histórico y un antecedente social. El antecedente histórico es que cada año los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, hacen una reunión con la sociedad civil que se llama la Asamblea General. En el año 2013 la Asamblea General se efectuó en la ciudad de Antigua, Guatemala, y coincidió con la aprobación de dos convenciones, una contra la discriminación racial y otra contra formas conexas de intolerancia. La primera hablaba de discriminación hacia personas afrodescendientes, la segunda hablaba de otras formas de discriminación, entre ellos la transfobia y la homofobia. La sociedad civil presente, entre ellos Caribe Afirmativo, empezamos a hacer la pregunta: ¿por qué, si la discriminación es una sola, con múltiples factores, por qué se divide en dos? Y encontramos una respuesta poco alentadora, y es que efectivamente, de un lado, la discriminación, deciden dividir en dos la convención de la discriminación, porque había muchos países en América Latina que querían luchar contra el racismo, pero no contra la homofobia y la transfobia. Y en ese momento, de los miembros de la sociedad civil presente en Antigua, para los oyentes es importante saber que van más de 500 personas, empezamos a identificar personas que iban por los sectores LGBT y que eran abiertamente afrodescendientes. Y empezamos a convocar un grupo de trabajo de personas LGBT afrodescendientes a decirles: venga, discutamos, porque esta asamblea quiere dividir la discriminación como si la sociedad dividiese esos los prejuicios. Y ahí llegaron personas de estos países, llegaron los de Ashanti de Perú, llegaron los de Arcoíris de Tumaco, llegaron los garífonas de Centroamérica, llegaron las compañeras trans de Tranza de Dominicana, llegaron los compañeros de la red negra LGBT de Brasil y por supuesto Caribe Afirmativo. Y empezamos en 2014 un ejercicio de entender que no podíamos permitir dividir la discriminación, porque si bien hay factores diferenciadores, no es lo mismo la discriminación que siente una persona por su raza que por su orientación sexual. Si hay una fuente común de prejuicios, que es lo que tenemos que llevar que los estados se identifiquen. Y empezamos a trabajar en un proceso de consolidación, de revisión, que finalmente se consolida hace unos días, cuando aquí en Barranquilla logramos articular esta red de trabajo que precisamente busca eso: poner el acento en que la ciudadanía de la región entienda, de la región, estoy hablando de América y el Caribe, que la discriminación racial es más fuerte cuando se trata de que el sujeto es abiertamente LGBT, o la homofobia y la transfobia es más fuerte cuando se trata de que la persona LGBT es de origen afrodescendiente, negra, palenquera o raizal.
Vamos a escuchar a César, que vino de Brasil a esta reunión, y que nos cuenta un poco sobre el contexto tanto en Brasil como en el resto de América Latina. Y después de César vamos a escuchar a Pedro, que es de las organizaciones convocantes de la red del Instituto Raza, Equidad y Derechos Humanos, para que nos cuente un poco también sobre ese contexto de la doble o la triple o la múltiple discriminación.
Yo soy César Gómez, do Brasil, na cidade de Campinas, e represento aqui a Rede Nacional de Negras e Negros LGBTBI, né, que lá é conhecida como Rede Afro. A nossa rede, ela trabalha no sentido de garantir os direitos das pessoas LGBTBI, negras e negros, no sentido de tentar diminuir as violações que vêm sendo acometidas, principalmente as mortes, né, por parte da própria segurança pública, militares e da população, fazer um confronto também com esse discurso de ódio que algumas áreas, algumas pessoas das religiões fazem contra as pessoas negras e LGBTB, né? Não é exclusividade do Brasil esse tipo de violações. As violações se dão em todos os países da América Latina, de Caribe, quiçá do mundo. todos nós, negros e negras LGBTs, sofremos do mesmo mal. Então, estar em rede é fortalecer essa luta em prol dos nossos direitos de vida.
Mi nombre es Pedro Cortés, trabajo para el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que de hecho tiene una organización en Colombia de su mismo nombre. Nosotros somos una organización que busca ayudar a fortalecer las capacidades que tienen organizaciones de grupos marginales para que puedan hacer incidencia y buscar cambios estructurales. Nuestro énfasis es trabajar con grupos que son discriminados por motivos raciales o por motivos de orientación o identidad sexual. Entonces, por eso trabajamos básicamente con poblaciones afrodescendientes y poblaciones de las comunidades LGBTI, básicamente haciendo este trabajo, tratando de ayudar a que ellos se empoderen y sobre todo puedan usar los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para sus propios procesos de incidencia en sus países. Ha sido un trabajo ya de varios años en el que precisamente hemos encontrado que los miembros de comunidades afrodescendientes con identidades y orientaciones sexuales diversas tienen unas afectaciones particulares, agendas particulares que no han sido recogidas ni por el movimiento afrodescendiente ni por el movimiento LGBTI. De ahí hace ya varios años con algunas personas de estas comunidades de varios países se comenzó a discutir sobre la pertinencia precisamente de promover un trabajo colectivo, articulado, ¿sí?, de estas personas que tienen esta doble condición a la cual está asociada la violación de derechos humanos. Entonces el Instituto, conjuntamente con Caribe Afirmativo, han venido promoviendo esta iniciativa y este es el primer encuentro con algunas de las organizaciones que trabajan de manera explícita reivindicando la intersección entre raza y orientación e identidad sexual.
Bueno, ya escuchábamos primero a César, que parece una canción cuando habla.
Bossa nova.
Una bossa nova, sí. Y me llama la atención de lo que él menciona. Por una parte, los crímenes de odio y el discurso que está detrás de esos crímenes, pero también las acciones que en el caso de Brasil son ejercidas por la fuerza pública, militares, policía, etcétera. No sé si ese es el contexto, digamos, en toda la región, en un caso en particular.
Mira, Belén, hay tres condiciones que encuentra uno o que devela uno cuando empieza a hacerse la pregunta por la diversidad sexual en entornos negros, afrodescendientes y palenqueros o raizales. La primera tiene que ver con las condiciones de marginalidad y pobreza, que ahí me adelanto un poco a lo que decía Pedro. Uh-huh. Y es que hay una imagen un poco perversa y contradictoria de lo LGBT en la realidad cotidiana, y es que las personas creen que los LGBT son blancos, clase media, que van a la universidad, que están en el gimnasio, etcétera, que los hay, por supuesto, pero nunca hemos cruzado temas como diversidad sexual y pobreza, diversidad sexual y desempleo, diversidad sexual y vida campesina. Y cuando tú los empiezas a cruzar, quienes te empiezan a aparecer son personas LGBT afrodescendientes, negras, palenqueras y raizales. ¿Por qué? Y no es ningún ejercicio novedoso. En América Latina, y ahí coincidimos con César, las personas afrodescendientes están en los mayores sectores de pobreza y de miseria. Entonces, cuando tú decides abordar temas de diversidad sexual en entornos afro, debes empezar a cruzar este tipo de condiciones de vida digna de las personas. En segundo lugar, y tiene que ver con tu pregunta específica, las expresiones de odio. Por supuesto, hay un informe que sacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015 que trae unos datos muy peligrosos que creo que el movimiento LGBT no ha leído. Y es que los hechos de violencia que afectan a las personas LGBT en la región, que son muchísimos, somos una región muy violenta hacia los LGBT, es particularmente más grande hacia personas LGBT de origen afrodescendiente, negro, palenquero y raizal. Claro, cuando tú ves países como el Gran Caribe o como Brasil, donde su mayoría son afro, pues claro, tú terminas entendiendo, por supuesto que hay una gran connotación de violencia hacia personas afro, pero también, y en las pocas investigaciones que hemos tenido por parte de la justicia se ha logrado encontrar ese tipo y es que efectivamente hay una doble carga de violencia hacia las personas LGBT que son afrodescendientes. Los oyentes pueden buscar en YouTube que este año lastimosamente se han subido un par de videos de agresiones a mujeres trans afrobrasileras, porque la sociedad castiga doblemente ese ejercicio. Tú eres una mujer trans, pero además eres negra, entonces se descarga más la violencia. Y finalmente hay un tercer factor que tiene que ver con la naturalización de la discriminación. En este programa, en otras ocasiones, hemos hablado de que en la región Caribe, por ejemplo, se naturaliza mucho la discriminación por homofobia. Entonces, que yo le diga a otro una palabra despectiva por su orientación sexual es cotidiano y no pasa nada. Cuando tú te encuentras con que las personas LGBT son afrodescendientes, se descubre que además de que hay naturalización de la discriminación, es porque no es un lugar común que tú seas diverso. Me explico. Es decir, en toda esta región de América y el Caribe no está bien visto que un hombre gay, que un hombre negro sea gay, que una mujer negra sea lesbiana, porque parece que está renegando a su constitución de sexualidad afro. Hemos tenido lastimosamente una cosificación de la sexualidad de las personas afro. Lo digo, por ejemplo, por la cercanía que tenemos al Palenque de San Basilio y a las personas afrodescendientes y negras cartageneras. Y es que en toda esa cosificación que han hecho los blancos de los afro, que los afros son una especie como de, y lo pongo entre comillas, de trofeo sexual. Entonces, cuando tú te desvías de ese patrón de sexualidad que esperan los otros de ti, tú estás denigrando de ello. Entonces, así como recordando a la profesora Claudia Mosquera de la Universidad Nacional, hace un par de años ponía un debate en El País de que cuando se veía un negro conduciendo un carro de alta gama, se pensaba que se había robado el carro porque no era común de una persona negra tener un carro de alta gama. Parece que pasa lo mismo con la orientación sexual. Que un hombre negro nos diga que es gay o que es trans, o que una mujer negra nos diga que es lesbiana o que es trans, parece que no está bien porque no se puede ser a la vez negro o negra y lesbiana, gay, bisexual o trans.
Quisiera que escucháramos ahora a Josie, que hace parte de la mesa LGBT de Barranquilla, y él habla un poco, pues brevemente, de un contexto complejo, Barranquilla, área metropolitana y el Atlántico, para centrarnos un poco de pronto en lo que ocurre aquí, pero sin perder de vista un tema que mencionó Pedro, que tiene que ver con el uso por parte de las distintas organizaciones que conforman la red de mecanismos internacionales para dar respuesta a las agendas particulares que no tienen que ver solo con lo afro o con lo LGBT, sino también con las particularidades de cada contexto.
Yo soy Esteban Ramírez, hago parte de la Mesa LGBT de Barranquilla y el Atlántico. La mesa, como es un punto de encuentro de organizaciones, grupos estudiantiles, activistas independientes de Barranquilla, del área metropolitana y del departamento, que trabajamos por todo el tema de reivindicación de derechos, y es una apuesta de hermandad o de hermanamiento para que líderes y lideresas LGBTs en el departamento estemos como en la misma línea, trabajando los mismos temas. Si hablamos de Barranquilla, pues se puede decir que estamos como en un tema de un término medio, ahí medio. Estamos, somos visibles, podemos hacer muchas cosas, pero hay una realidad de, por ejemplo, no hay política pública, hay una homofobia y transfobia dentro de los barranquilleros y barranquilleras estructural, y como racismo y también clasismo. Estamos en la agenda con los temas, o sea, hay una homofobia, hay transfobia, hay discriminaciones, pero también hay, se hacen los esfuerzos para seguir trabajando para evitar a través de educación, a través de demandas a quien infringe, quien discrimina más bien. Hay políticas públicas en Galapa, enlace LGBT en Soledad, que se celebran como esos grandes hitos. Personas trans trabajando en la administración en Soledad. Hay hombres gays, abiertamente líderes, que trabajan, por ejemplo, en la administración en Barranquilla y en la gobernación, o sea, en la alcaldía y en la gobernación. Quiere decir que hay espacios, o sea, hay espacios ganados y hay espacios que también los líderes políticos están abiertos a todo el tema de diversidad. Este año, por ejemplo, fue la séptima marcha de reivindicación de derechos de población LGBT en Barranquilla y el Atlántico, y sentimos que fue un éxito.
Yo sí hace un resumen muy estrechito de lo que ocurre. ¿Cuál es esa situación de nuestro contexto más cercano y cómo esa situación también se conecta en un espacio como el recién creado de la red?
Tal como adviertes, Belén, Barranquilla en el Caribe, Colombia, en América Latina, aparecen como una ciudad y un país donde los LGBT viven bien y donde la diversidad sexual no tiene discusión. Y Barranquilla se ha ganado un poco esa fama por su carnaval, por su guacherna gay, porque hay personas abiertamente LGBT barranquilleras que han sido exitosos en las letras, en la actuación, en la academia, en el activismo. Y claro, entonces aparece como una ciudad muy incluyente. Sin embargo, hay que hacer dos observaciones, una general y otra particular con lo afro-LGBT. La general es que, tal como lo advertía Josie Esteban, esta es una ciudad donde lo LGBT carece de espacios. No está lo LGBT en el plan de desarrollo, no hay una política pública que se piense lo LGBT. Entonces, finalmente, empezamos a encontrar un montón de vacíos y la gente piensa que lo LGBT se resume a la guacherna del carnaval, que es un espacio estupendo, que queremos muchísimo, que es un patrimonio de la ciudad y del movimiento LGBT, pero no aparece así en la vida cotidiana. Y si miramos otra radiografía como Barranquilla, la ciudad con más homicidios hacia los LGBT del Caribe, Barranquilla con altos niveles de violencia policial, pues nos dice que es una deuda pendiente. Pero en términos particulares con lo afro-LGBT, mientras Josie Esteban hablaba, me acordaba de una campaña que hicieron en Cartagena que se llamaba Negro Tenía Que Ser, que es una expresión muy coloquial que usaba, y espero que no se use, la gente de manera despectiva cuando una persona afrodescendiente negra, palenquera o raizal cometía cualquier falta o cualquier error. La gente decía, negro tenía que ser, como un poco diciéndole qué más podía esperar de él. En Cartagena cogen esta frase y la convierten en algo positivo, entonces dicen, tal persona es exitosa, es la mejor en su profesión, hace un trabajo maravilloso. ¿Por qué? Porque negra tenía que ser. Entonces, un poco recordando eso para decirte que en términos generales, lo afro-LGBT en Barranquilla y el Caribe no solamente no se ha trabajado, sino que está ausente. Y a uno le parece paradójico porque esta es una región profundamente afrodescendiente, pero ocurren dos fenómenos particulares. El primero es que lo afro en una ciudad como Barranquilla está siendo blanqueado, y lo pongo entre comillas porque es una expresión de la que me hago responsable, y es que uno ve una ausencia total. No estoy hablando del movimiento afrodescendiente al que amo profundamente, sino que uno ve en las autoridades del municipio un interés muy vago por lo afro. Tú no ves a Barranquilla apostándole a la agenda afrodescendiente, tú no ves políticas claras con las personas afrodescendientes, es decir, tú no ves a las personas afro en los planes políticos, sociales y culturales de Barranquilla. Acaban de hacer una semana en el Instituto Cayena muy cultural, pero no nos estamos preguntando por las personas afro en su vida cotidiana y la igualdad de derechos. Pero de otro lado, en Barranquilla no hemos hecho ese cruce de lo que llamaba Pedro muy técnicamente la interseccionalización, que es la palabra que usa el derecho internacional para hablar lo que es más sencillito para nosotros, que podemos llamarlo de las múltiples violencias. Cuando tú le preguntas al barranquillero o la barranquillera de a pie por los LGBT, te va a ser una figura muy blanca, muy clase media, muy universitaria, recogiendo lo que decía Josie Esteban, muy de clase. En Barranquilla parece que lo LGBT es de clase, de la discoteca, del evento público, que está bien que esté todo eso, pero no nos hemos preguntado por el LGBT en los barrios, que es donde hay mayor pobreza y mayor angustia, ahí es donde aparece la persona afro, como decía al principio. Entonces, finalizar diciéndote a tu pregunta, que por supuesto es una pregunta que no hemos respondido en Barranquilla, que ni siquiera la hemos hecho, con el peligro de que esta es una ciudad, y es otro argumento del que me hago responsable, vive de las apariencias en términos sociales. Vas a encontrar, por ejemplo, que la administración pública cree que por apoyar la guacherna gay, que la tiene que seguir apoyando porque es maravillosa, pues ya está resuelto el tema LGBT y no se ha hecho la pregunta por resolver la violencia, la inequidad, donde aparecen las personas afro-LGBT. Frente a lo que me decías finalmente de la invitación que nos hace Pedro hacer uso del derecho internacional, para Caribe Afirmativo es una estrategia necesaria, y lo digo por un asunto muy concreto. Para nadie es un misterio que en los últimos meses hay un ataque muy fuerte, y lo decía César en su intervención, de grupos antiderechos contra las personas LGBT. Justo mientras estamos haciendo este programa, se está realizando en Guatemala un encuentro latinoamericano de personas LGBT, y ese es el tema en discusión. Veníamos creciendo en reconocimiento de derechos, hace unos meses para acá estamos como hacia atrás. Brasil, de donde viene César, acaba de aprobar el estudio de una solicitud a la Corte Suprema para reabrir nuevamente las clínicas de conversión de heterosexualidad, una cosa que es absurda, que hasta la misma Naciones Unidas dijo que eso no tenía presentación. Pues Brasil está pensando reabrirlas, y hay países como Colombia donde incluso se han promovido marchas contra los derechos de las personas LGBT, y parece que lo LGBT es una cosa satánica. Entonces, en este momento tan difícil difícil porque es estratégico trabajar en articulación, porque necesitamos que los estados garanticen la no discriminación. Hemos avanzado mucho en matrimonio igualitario, en adopción, eso está muy bien, pero hay que entrar a defender los principios, los orígenes, las bases, y ahí hay más acuerdo. Y tú puedes encontrar que hay clases políticas que dicen, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la adopción de parejas del mismo sexo. Bueno, es una discusión de otro tema, pero yo creo que hoy ningún colombiano ni ningún ciudadano puede decir estoy de acuerdo con la discriminación. Entonces, a partir de eso, creo que articularnos con el movimiento afrodescendiente nos permite atacar la raíz de todo el tema de la desigualdad y la exclusión, que es la discriminación, y que por eso es estratégico hacer uso de las herramientas internacionales, porque los países tienen compromisos contra la discriminación y tenemos que, haciendo un llamado a que cumplan esos compromisos, pues empezar a presionar con leyes que blinden y que no se permita retroceder. La gran preocupación que tenemos es que hay retrocesos y solamente blindándonos contra la discriminación vamos a evitar esos retrocesos.
Wilson, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en la Junta y contarnos del trabajo de esta red LGBT afro. En la Junta muchas veces nos despedimos con una canción y hoy nos vamos a despedir con algo un poco distinto, que es como un collage de mensajes que nos dejaron Nilson, Isabela, Pedro, César, Cristian, Josy. Un mensaje que me parece que conecta muy bien con lo último que mencionaste, y es que es un momento difícil en el que se necesita también de un compromiso desde la ciudadanía para frenar la discriminación, y ellos lo que hacen es una invitación en la vida cotidiana a tener acciones que frenen las diversas o las múltiples discriminaciones. Entonces, nuevamente, gracias por acompañarnos el día de hoy, también a ustedes que nos estuvieron escuchando, y quédense con los mensajes de este grupo de personas que están haciendo un llamado a la no discriminación.
Si hay población LGBT dentro de la organización, que pueda hacer visible también el tema LGBT dentro de esta organización y que se hable en esta interseccionalidad que hemos estado hablando. Bueno, soy joven, pero también soy mujer, pero entonces también soy hombre, pero soy gay también, o soy lesbiana, o soy trans. Entonces, en pensarnos esta interseccionalidad, interesarnos aún más por las necesidades del otro. Esto no es solo como por las personas LGBT, no. O sea, estos son realidades que tocan a todos y a todas. El tema de la discriminación, el tema de la desigualdad. Lo ideal es eso, de que todos logremos como un desarrollo integral y una dignidad humana para que no hablemos más de divisiones. De que, o sea, ustedes son los LGBT, ustedes son los afro, ustedes son las mujeres, sino que somos personas, pero personas que trabajamos lo interseccional y vivimos preocupados por todas las, problematizamos todas las cuestiones para lograr como unas ciudadanías plenas, en últimas, que es lo que se quiere desde todos los movimientos sociales.
Yo dejaría el mensaje de que todos nós, gays, lésbicas, travestis, transexuais, a gente não escolheu ser, simplesmente somos. Das mesmas formas que os heterossexuais não escolheram ser, eles simplesmente são. Então, se podemos conviver em harmonia, por que não conviver? Por que que eu tenho que achar que sou dono da vida do outro e dizer para o outro se ele deve viver ou morrer? Dizer para o outro como ele deve se comportar? As relações que se dão dentro de um espaço fechado, essas relações sexuais, não impactam na vida de ninguém. Nós, gays e lésbicas, não nos sentimos ameaçados pelas vidas sexuais dos héteros. Por que que ele se sente ameaçado com nossas vidas, né? Se Deus deu aí o livre-arbítrio, se é uma lei de Deus que diz que estamos aqui para respeitar e nos amarmos, então por que todo esse discurso de ódio que uma ala algumas pessoas das religiões pentecostais, renovação carismática, vêm fazendo? Por que desse discurso de ódio? Isso não é contra do que prega Deus, que Deus é amor?
Estamos especificamente em Colômbia com a necessidade de respeitar todas as diversidades. Aqui não é que haja umas vítimas mais afetadas que outras, mas evidentemente dentro do conjunto de impactos de las violencias que hemos experimentado en Colombia, los miembros de las comunidades afrodescendientes LGBTI sí tienen unas afectaciones particulares que no están siendo reconocidas. Entonces, el mensaje en estos momentos de tratar de buscar de construir la paz es que realmente se solidaricen con la causa de evitar y de detener todas las violaciones que de manera específica se están haciendo contra estas comunidades.
Yo creo que lo principal es aceptarse a uno mismo tal y cual es, defender, reivindicar tus identidades, sentirte orgulloso de lo que eres. Ese es el primer paso para poder luchar contra estas desigualdades, inequidades, es hacerte visible, hacerte presente y decir estoy aquí.
Sí, nuestro mensaje es invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas que el discurso sea práctico y no de palabras. Invitar a todas las iglesias, a los evangelios, a todos los estudiantes universitarios, ama de casas, que cambien el discurso y que se vuelvan una sociedad más incluyente.
Bueno, a todos los radioescuchas les invito a que tratemos de ser empáticos, de ponernos en el zapato del otro. Comencemos a respetar el derecho ajeno, como decía Benito Juárez. El respeto a derechos ajenos es la paz, y realmente respetando los derechos individuales vamos a garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía de todos y todas. Vamos a evitar muertes, violencia y muchísimas agresiones, que al final de cuentas todo ser humano recibe algún tipo de discriminación. Entonces allí vamos como a ponernos en el zapato del otro, y lo que no me gusta recibir, pues vamos a tratar de tampoco dárselo a otras personas, porque esas personas tampoco quieren recibir discriminación.